Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Saludos desde los micrófonos de Onda Madrid. Isabel García Regadera aquí al micrófono y al otro lado a los mandos técnicos está Mario Llorente. Y hoy a mi lado aquí en el estudio tengo un compañero, un hombre de radio con una trayectoria profesional larga, muy vinculada a los deportes, pero hoy viene a este espacio radiofónico como invitado y como escritor. Es para mí un placer saludar a Rodrigo de Pablo. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola Isabel, un placer para mí hablar contigo micrófono mediante.
Bueno, los oyentes a lo mejor se despistan, pero ya les recordaré yo a lo largo de esta charla que Rodrigo de Pablo es periodista, periodista deportivo, especializado en deportes en esta casa desde hace muchos años, pero que hoy viene a hablar de su libro. También viene como escritor, como novelista. Oye, ¿cómo te sientes cuando te presentamos ahora como escritor?
Es lo que estaba pensando. Creo que es una palabra un poco grande, escritor, novelista. Yo soy alguien que de momento ha escrito una novela. No sé si eso me convierte
pues
en novelista.
Eso ya es escritor.
No sé si me convierte ya directamente en escritor. En cualquier caso, sí que soy una persona a quien le gusta leer y escribir. Eso seguro.
Bueno, aparte de todo, Rodrigo, ¿qué tal vas a llevar el que durante los próximos minutos de radio pues sea yo la que pregunte y tú el que respondas? Porque tú estarás acostumbrado a hacer preguntas y a ser el entrevistador, vaya, y no el entrevistado.
Sí, yo soy más de preguntar que de responder. Lo que pasa es que como esto me lo sé, porque esta criatura que tenemos aquí encima de la mesa la he escrito yo. Espero que no me pilles en muchos renuncios.
No cantes victoria, porque este espacio también tiene sus matices personales. Y bueno, pues por aquí han pasado algunos compañeros, Nieves Herrero, que también ha publicado bastantes novelas y ha venido como invitada en más de una ocasión, Eli del Valle. Y al final todos se descubren un poquito. Aquí el invitado también elige la música. A mí la música que has elegido me da pistas de que no te quieres ir por el terreno personal, porque has elegido prácticamente casi todos los temas relacionados con, no he dicho el título del libro, La sombra de la garrapata, es el título de la novela que ha escrito y publicado Rodrigo de Pablo. Pero bueno, voy a intentar pillarte en algo.
Estoy dispuesto a todo.
Personal.
Yo he venido aquí a desnudarme y me parece estupendo que me preguntes lo que quieras saber, lo que creas que puede ser más interesante. Y he venido a afrontar cualquier tipo de pregunta.
Bueno, La sombra de la garrapata es una novela muy especial porque en ella, además de sentimientos, de vivencias, de emociones de los personajes, de los protagonistas, pues también hay un trasfondo histórico bastante complejo. Y yo la primera pregunta que me hacía cuando leía las páginas de este libro, Rodrigo, es pues cómo ha sido todo ese trabajo de documentación, porque me parece que te lo has currado.
Sí, digamos que el trabajo de documentación, de investigación, ha sido más largo que el de la creación de la novela, el de forjar la estructura propiamente. Me he pasado más tiempo leyendo documentos de otra gente, algunos escritos solo en francés, solo en árabe, documentos que había que traducir, y luego también corrigiendo la novela que en el proceso creativo propiamente dicho. Hay mucha gente que me pregunta por qué, ¿no? Porque es verdad que en principio puede parecer una realidad ajena a mí, por lo menos a la persona que soy ahora, ¿no? Un día de septiembre, de octubre de 2020, pero para mí la pregunta es ¿por qué no? Para mí leer es una forma también de evadirte, de viajar, de salir de ti, de aprender con toda la humildad posible, y el ejercicio de plantarte todos los días ante una hoja en blanco, eso que se dice tanto, ¿no? La página en blanco, para mí es casi una meditación, es intentar ser humilde en primer lugar, para poder aprender, para poder absorber todo lo que te pueda al final contar una historia, porque tú empiezas a escribirla, pero al final la historia acaba llevándote a ti, o al menos esa es la sensación que yo he tenido, y es muy gratificante, te lo puedo asegurar, por lo menos en mi caso, y para eso quería ser riguroso también. Al final no dejas de ser periodista nunca, y yo cuando tengo que escribir una novela, cuando tengo que estructurar una historia, procuro ser riguroso, y solo puedes ser riguroso si lees mucho para luego poder expresar el contexto de la manera más adecuada.
Entonces, ese ejercicio del que hablas de sentarte ante el papel en blanco, que has dicho que es pues casi como un ejercicio de meditación, ¿lo sigues haciendo después de publicada La sombra de la garrapata? ¿Tú eres de los que a diario te sientas ante un papel? ¿Lo hacías antes incluso de empezar esta novela?
Me encantaría que fuera a diario, pero es imposible. Digamos que la vida no me alcanza como para poder tener ese ejercicio, que para mí es un ejercicio tan saludable o más saludable que el que se pueda ejercer en un gimnasio. O sea, yo es una cosa que sí que necesito, me parece muy saludable. Y ahora mismo, pues no puedo hacerlo como quisiera. Si, por ejemplo, aproveché el último confinamiento para volver a articular una historia, que a lo mejor algún día acaba siendo otra novela o no.
O sea, que ya estás escribiendo, sí. Ya estás pensando en una nueva novela.
Sí, pero me parece más, como te decía, ¿no? Algo incluso más terapéutico, más meditativo, como algo que incorporas a tu vida y te hace bien, sencillamente como eso, ¿no? Y sí, creo que es algo que una vez que descubres, que pruebas, que ves que es gratificante, que a ti te sirve, no le tiene que servir a cualquiera,
engancha.
A mí me sirve, me engancha. Ojalá yo pudiera escribir todos los días un poquito, pero a veces es complicado con el ritmo frenético que llevamos tú y yo, por ejemplo.
Bueno, los profesores de escritura creativa sí recomiendan eso. Yo no sé si tú en algún momento has hecho algún curso, taller.
Soy absolutamente autodidacta. No sé si el resultado es muy heterodoxo o no, pero nunca. Al final, ten en cuenta que siendo periodista todos los días desde hace más de 20 años, por lo menos la técnica, aunque sea muy diferente, ¿no? Elaborar una noticia, un reportaje, es distinto a escribir una novela, pero cierta técnica ya has adquirido. Y luego, si has leído, bueno, digamos que no es muy difícil.
Es la mejor escuela.
Eso es.
Bueno, en la novela, sin entrar todavía de lleno en la sombra de la garrapata, que vamos a tener tiempo, pero por dar unas pinceladas, pues hay que decir que hay personajes ficticios, pero que conviven con personajes reales, y eso yo creo que contribuye, lógicamente, a dar verosimilitud a este relato, en el que, vuelvo a insistir, el contexto histórico es muy importante. Además, has abarcado un periodo amplio y con
periodos distintos del siglo XX que me parecen muy poco transitados por otros novelistas o incluso por historiadores, porque hay todavía pasajes, parece mentira, con todo lo que hemos echado la vista atrás, con todos los revisionismos, y todavía hay capítulos de la historia que son absolutamente desconocidos.
Hay personajes desencantados.
Muchos personajes desencantados.
¿Es una novela de perdedores?
Sí, creo que en el fondo es una novela de perdedores, pero es que yo al final creo que todos en alguna medida somos perdedores, y no pasa nada por saber que al final vamos a acabar perdiendo. Desde el momento en el que nacemos sabemos que vamos a morir, esa batalla la tenemos perdida, como las grandes batallas de la vida, la justicia universal u otras. Esas grandes batallas están perdidas. En ese entretiempo vamos teniendo pequeñas victorias, que son victorias provisionales, que son victorias que nos ayudan a seguir caminando, pero al final yo creo que las grandes batallas, y no está mal asumirlo porque así uno se quita un peso de encima y vive más tranquilo, no soporto la cultura del vencedor, y mira que trabajo en deportes y al final solo gana uno, ¿no? Todos los demás, ¿qué son? Perdedores. Yo me niego a pensar que
tú eres de lo importante es participar.
No, yo soy de lo importante es disfrutar el tránsito que tengas por aquí. Al final esa cultura de si quieres, puedes, si te lo trabajas, lo consigues. Bueno, lo importante es que vas a intentar tenerlo, vas a intentar conseguirlo, y que en ese tránsito seguramente vas a ser más feliz. Si no lo consigues, no puedes ser un fracasado o un derrotado. Podrás perder, y en la vida se pierde, pierdes seres queridos, al final pierdes tu propia vida. Eso no te convierte en un derrotado. Un perdedor, en el sentido estricto de la palabra, sí.
Bueno, pues Rodrigo, La sombra de la garrapata. Hay dos elementos que están en el libro que sí me han parecido muy tuyos. Todavía no voy a desvelarlos. Y vamos a ir a la música, las canciones. Empezamos con el tema Madre, cómprame un negro. ¿Nos la sitúas?
Sí, no, dicho así parece un poco... Y lo es anacrónica. Es anacrónica porque estamos hablando de los últimos años 20, principios años 30. Estamos hablando del Charleston de cabaret, ¿no?, que podía haber en España antes de la Segunda República. Pero bueno, es música que sonaba en la radio incluso en los primeros años posteriores a la Guerra Civil. Estamos hablando de Reyes Castizo, que es una mujer que se hacía llamar la Yankee y que triunfaba con una letra como esta, cómprame un negro en el bazar, ¿no? Tú fíjate lo que diríamos...
Políticamente incorrecto.
Políticamente no puede haber algo más incorrecto que esto, pero es parte de la historia y es parte de nosotros mismos, por lo tanto.
Pues la escuchamos, y ya has citado uno de esos dos elementos muy tuyos que están en el libro.
Esta noche de chocolate, a donde quiero reclamar. maestro compra refrescos en el bazar. Madre compra refrescos, compra refrescos en el bazar. Me va a echar esto y que no te llama. Yo quiero un dentro, yo quiero un dentro para bailar. El otro día papá me dijo, anda que ni vaya a la paz. Este domingo no lo vestido, nada mío de mi mamá. Mate, compra un negro, compra un negro en el bazar. Mate, compra un negro, compra un negro en el bazar. Que baile Charleston y que toque el chapa. Yo quiero un dentro, yo quiero un dentro para bailar.
Rodrigo de Pablo, compañero de esta casa, que hoy nos presenta su novela La sombra de la garrapata. Y yo comentaba que antes que en el libro hay dos elementos que sí, vamos, que son inherentes a ti, me atrevo a decir. Uno de ellos es la radio, que la radio aparece desde el principio hasta el final del libro, yo no sé en cuántas páginas. Mira, no me ha dado por ahí, pero podía haber hecho un ejercicio de contar en cuántas páginas aparece la radio, y son muchas. Y otro es el fútbol. Bueno, el deporte, no solo el fútbol, también el boxeo, pero principalmente el fútbol.
Sí, el fútbol, que por algún motivo, digamos que no es un elemento narrativo muy frecuente aquí en España y en Europa en general, creo que seguimos teniendo un cierto complejo, ¿no? A la hora de mezclar fútbol con literatura, no pasa en Latinoamérica, por ejemplo, o no pasa con otros escritores, no sé, pues por ejemplo, Camus, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, aquí en España hay un cierto complejo, y ¿por qué no? O sea, al final el fútbol, dentro de su contexto, explica muchas cosas. O sea, tú miras la alineación de un equipo de fútbol en los años 40 de un pueblo del sur de Francia y viendo los apellidos de muchos futbolistas te explicas los movimientos migratorios que pudo haber o los dramas que se esconden detrás de la foto que hay en la ficha del archivo de ese equipo de fútbol, ¿no? Entonces me parece un elemento tan válido como cualquier otro para poner en situación una historia y para contextualizarla.
Pues tenemos a Roque, el protagonista, que es el hijo del carbonero, de Antonio y de Aurora. Antonio, pues, es un guerrillero antifranquista y Aurora es costurera. Un chico de pueblo, Roque, un pueblo catalán, la Cataluña rural. Ahí arranca la historia. Tú, hazme un gesto cuando no quieras que cuente más, ¿eh?
Esta es tu entrevista y esta es tu hora.
Bueno, pero es tu libro, que de lo que se trata es de que los oyentes se lo lean. Pero arrancamos en plena posguerra española, como digo, en esa Cataluña rural. Un chico modesto, de una familia modesta, que aspira a ser jugador de fútbol.
Un buen día pega el estirón y dice, pues parece que tiene planta y además no le pega mal con la izquierda, ¿no? Y entonces, sí, va para futbolista, para aquel Barça convulso también de la posguerra, un club en el que pasaron muchas cosas, algunas dramáticas, y parece que la cosa va bien encaminada. Pero la vida es un poco como decíamos antes, ¿no? De repente sopla el viento en otra dirección, cometes una mala decisión, pisas donde no debes y se desencadena algo que acaba condicionando el resto de tu vida. Y es lo que le sucede al personaje.
En el caso de Roque hay como muchos, ¿cómo decir?, ráfagas de viento que le llevan de un lado para otro, porque si la historia arranca en un pueblo catalán, pues vamos a viajar a lo largo de las páginas de La sombra de la garrapata a Francia, vamos a viajar a Argelia, vamos a hacer un seguimiento de lo que es la vida de Roque. Y bueno, Antonio, el padre de Roque, pues yo ya he dicho que es guerrillero antifranquista. Si antes apuntaba que hay personajes reales mezclados con los personajes ficticios en las páginas de la novela, pues por ejemplo Antonio conoce a Marcelino Massana, alias uh-huh. Pancho, que es uno de esos personajes reales. También está Petronio. Uh-huh. ¿Por qué has querido incluirlos también en la historia?
Bueno, me parece que son personajes reales, pero lo suficientemente desconocidos por la mayor parte de nosotros, que casi parecen de ficción. Es más, la novela está llena de personajes reales. El propio Roque tiene mucho de un personaje real que yo conocí en Carcassonne, en el sur de Francia.
Luego, pues no si me quieres, digas el nombre, porque yo, para el final, yo he seguido cronológicamente la novela hasta uh-huh. llegar a las notas del autor y tengo una pregunta final.
Perfecto.
Que es preguntarte por el nombre de alguien.
Pues si quieres,
van a ir por ahí los tiros.
Si quieres, al final hablamos de él, porque la historia de esa persona que alumbra sin saberlo al personaje de Roque, me parece una historia preciosa y es una intrahistoria dentro de la historia, ¿no? Pero al final hay nombres de personajes como Petronio, como Pancho, que pertenecen al imaginario anarquista de aquella época, incluso de los anarquistas ahora, ¿no? Que puedan recordar aquellos años, pero son personajes lo suficientemente desconocidos como para poder introducirlos también en la novela y que mezclen bien con los otros personajes de ficción. Es más, la novela está llena de personajes ordinarios, como tú y como yo, pero que, por ese contexto del que hablábamos antes, están abocados a vivir cosas extraordinarias. Podría ser tu abuelo, podría ser el mío, podría ser el padre de un oyente, de una oyente que nos estén escuchando, porque el siglo XX, desgraciadamente para muchos de ellos, propició historias que nos parecen absolutamente descabelladas y que nos parecen de película de Hollywood, pero son muy nuestras y son de gente ordinaria, pero que por ese contexto, por esas cosas de la vida, tuvo que vivir cosas extraordinarias.
Pues Rodrigo, yo creo que en tu lista de canciones no me habías pedido a Machín, pero yo he seleccionado Espérame en el cielo porque suena en las páginas de La sombra de la garrapata. Creo que cuando Pancho, ese personaje real, el de Marcelino Massana, alias Pancho, le dedica un bolero a un oficial a través de las ondas de Radio Andorra.
Sí, y esa historia es real, ¿eh? Esa historia es absolutamente real y es una de esas pequeñas victorias que te digo que pueden servir para dar sentido a la existencia de mucha gente, ¿no? Seguramente un maquis que se escondía en el Pirineo sabía que no iba a ganar la guerra que ya tenía perdida con cosas como esta, ¿no? Pero el hecho de que un maquis, de que un guerrillero anarquista como Petronio, como Pancho, mejor dicho, pudiera sentir que dedicándole una canción por la radio a ese sargento que quería apresarlo y del que se burló hasta el punto de poder decirle espérame en el cielo por la radio, pues era una pequeña victoria que en ese contexto de aquellos guerrilleros se celebraba casi como si fuera un triunfo final.
Espérame en el cielo, Antonio Machín.
Ya doblan las campanas, se llevan a mi amor, y en mi pecho ha cenido la desesperación. Espérame en el cielo, cariñito adorado, que si Dios te ha llevado, fiel te juro ser yo. Si no fuese pecado, cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los dos.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Rodrigo de Pablo, La sombra de la garrapata es el título de la novela de la que estamos hablando, escrita por Rodrigo de Pablo. Volvemos a ese contexto histórico que da pie al menos a esa primera parte del libro. Acaba la Guerra Civil Española, acaba la Segunda Guerra Mundial, caen los fascismos en Europa, pero en España permanece un dictador, Francisco Franco. Algunos intentan hacer algo para derrocarle, pero la situación no cambia y llega el desencanto. Al propio Antonio, el padre de Roque, es víctima de ese desencanto, y es un desencanto que, como tú bien decías, vivieron muchas personas normales, ordinarias.
Es otra derrota, seguramente más dolorosa que la propia derrota de la Guerra Civil. Yo, en este libro, lo que sí he pretendido ha sido huir de maniqueísmos. O sea, no he querido que fuera la clásica novela de buenos y malos. Muchas veces, cuando yo leo un libro o veo una película de la posguerra española o de la Guerra Civil, me da la sensación de que veo una película norteamericana en la que un bando son los japoneses, que pegan tiros como locos y no tienen vida propia, no tienen inquietudes, tal, y el otro bando pues son gente muy romántica con la que empatizas enseguida y que por lo tanto hace que tomes partido por ellos. Yo he pretendido en esta novela, tantos años después de aquellos episodios, poder huir de eso, tomar distancia y poder explicar cosas que pasaron y que son verdad. Y en ese contexto de guerra y de posguerra, no solo se perdía en el bando perdedor en frente de un ejército que era ajeno, ¿no? Entre ellos mismos, el propio desencanto después de la guerra acabó siendo una derrota mucho más cruel. Una vez que perdieron, muchos guerrilleros, engañados por lo que les contaba la radio que se emitía desde Moscú o la radio que se emitía desde Francia, la escuchaban clandestinamente, se atrincheran en los Pirineos queriendo regresar a España porque les habían contado que una vez que pasaran la frontera, si tomaban Biella, declaraban de nuevo la República, el resto del país estaba deseando apoyarlos. Eso era una mentira bien contada por la radio, hubo gente que se la creyó y hubo gente que se sintió traicionada por la propia gente en la que había confiado, los mandos en los que habían confiado y que les habían mandado a aquella guerra descabellada o a aquella batalla descabellada. Y es otra derrota más dentro de esta historia de perdedores, que es la sombra de la garrapata.
De hecho, Antonio, el padre de Roque, se compró una radio de válvulas de segunda mano y ahí pues recibía las señales de emisoras extranjeras y recibía todos esos mensajes y esas historias que tú nos cuentas ahora y que relatas en este libro, La sombra de la garrapata. Pero, Rodrigo, tú que eres un hombre de radio, ¿tú recuerdas la primera radio que había en tu casa? Yo no sé, tú eres joven, a lo mejor no has llegado, o salvo una reliquia familiar, a ver o a tener una de esas radios grandes de válvulas, pero el transistor, ¿no?, de los domingos. Sí. ¿Qué recuerdo es el que tienes tú? ¿El de tu padre con el carrusel deportivo? Sí. El domingo por la tarde y el transistor.
Y más que mi padre, yo. Sobre todo en los domingos por la tarde siempre andábamos en algún lugar y era la radio del coche y ahí escuchábamos todos los partidos y se metía en el coche o en casa cuando lo escuchábamos en casa. O incluso en la cama muchas veces, que yo me metía con el transistor en la cama cuando había partidos entre semana de Copa de Europa, ¿no? Y los partidos eran tarde y yo tenía que ir al colegio, pues yo me metía con el transistor en la cama y entonces se metía el sonido del estadio en la cama. Y era una cosa que me parecía increíble, ¿no? Poder estar pisando el estadio y poder imaginar el estadio. Hay una frase del libro que me gusta y que no es mía. Alguien dice, un personaje dice, que el fútbol decepciona después de haberlo imaginado por la radio. Y yo creo que es exactamente así. O sea, en mi caso sucedió. Estamos hablando de los años 80, casi no se televisaban partidos y solo podías ver los resúmenes y tus padres te dejaban quedarte hasta las 11:30 de la noche en Estudio Estadio. Y eran resúmenes cortos de 2 minutos que tampoco te daban como para meterte en faena, ¿no? Pero la radio sí. Tú escuchabas 90 minutos de un partido a través de la radio y ese fútbol que un niño se imagina, yo creo que como todo lo que imagina un niño acaba siendo mejor de lo que luego ve cuando crece.
Fíjate, Rodrigo, que yo te oigo y yo sé que a día de hoy a la gente joven pues le gusta acompañar todo de imagen, tenemos mucha tendencia en todos los medios en tener cámaras, en que la radio se vea, en colgar vídeos con los podcasts, hasta de las entrevistas, pero los que ya tenemos ese punto nostálgico, pues yo, para mí, uno de los aciertos, de los valores de lo que tiene de especial la radio es lo que tú estás relatando, que no te pongan cara siquiera a los oyentes, que te imaginen como ellos quieren que tú seas.
Así nos pasa luego a veces a los feos, que alguien nos imagina y nos ve de repente en la página web y
Rodrigo,
dice, no era
si hay
lo que
una
yo
foto
pensaba.
Tuya, hay una foto del equipo de deportes ahí en el pasillo, que estáis ahí con un aire todo de chulazos,
bueno,
de malotes.
Parecemos la orquesta Sensaciones, todos con la camisa negra.
Negro. Pues sí, oye, mira, hablando de orquesta Sensaciones, vamos con una orquesta que no es la Sensaciones que en tu libro. Vamos a escuchar una canción ahora que podría haber sonado en la radio de válvulas de Antonio, pero que suena en unas fiestas. Es concretamente... Uh-huh. Pues cuando a Roque, el protagonista, se le cruza por delante Elvira, la hija de la bibliotecaria, yo no sé si eso es el primer amor. ¿Tú cómo?
Lo es.
No te vayas. Aquí viene la pregunta que te he preguntado por tu primera radio y ahora te voy a preguntar por tu primer amor.
Pues fue más o menos así. Fue más o menos así.
¿En unas fiestas de un pueblo?
Sí, no, de repente un domingo por la mañana ver pasar a alguien que te produce un burbujeo que no conocías. Dices, aquí debe de estar pasando
algo.
Bueno,
que Roque empieza a ir todos los domingos a misa, a
claro,
la puerta de la iglesia, por lo menos.
El hijo del carbonero.
Por lo menos, sí, fíjate. Pues él empieza a ir por lo menos a la puerta de la iglesia para ver pasar a esa niña que tanto le gusta.
Por lo menos se quedaba en el umbral, que ya era algo, ¿no? Debajo del campanario.
¿Y tú qué llegaste a hacer por aquel primer amor?
Sí, pues cosas parecidas como esa, ¿eh? Sí, sí, también me dejaba caer los domingos por la mañana por la iglesia. Sí, y luego pues envolverte absolutamente idiota, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos con el primer amor. Y con el segundo y el tercero a veces también, ¿eh?
Eso no se cura, eso no se cura con la edad. Pues vamos a escuchar Aleluya. Que es, como digo, uno de los temas que suena en La Sombra de la Garrapata.
Y esa canción, Isabel, también sonó, estamos hablando, creo recordar, año 47, fiestas de Vallirana, allí se montaba un entoldado, aparecía el cura llevando un estandarte, se paseaban reliquias de santos que las patrullas anarquistas habían desparramado por el bosque en los años anteriores, y esa canción, ese foxtrot, sonó en Vallirana en el año 47.
Pues lo escuchamos. Rodrigo de Pablo, periodista, escritor, hoy está con nosotros en calidad de escritor para comentar esta novela titulada La sombra de la garrapata. Habíamos llegado ya avanzando en las páginas un poco de este relato a esos primeros amores de Roque. También yo diría que en esa primera etapa es muy importante la relación que tiene Roque con su madre, por una parte, con su padre, por otro. Yendo a tu vida personal, ¿tu relación con tus padres tiene algo, poco, nada que ver? Son, entiendo, generaciones muy distintas, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, tampoco pasan tantos años de una generación a otra, pero sí cambia mucho esa relación entre padres e hijos.
Sí, al final un padre es un padre y una madre es una madre siempre. Y cuando uno tiene padre y madre, tiene padres. Y cuando no los tiene, es un huérfano. Y da igual que tenga 7 que 67 años. Esa es mi impresión. Afortunadamente no soy huérfano todavía y espero no serlo hasta dentro de mucho tiempo. No, a priori te diría que no tiene mucho que ver. Esta es una novela de ficción y yo en parte también escribo para evadirme. Y en parte esta novela fue escrita en un tiempo de mi vida en el que necesitaba esa evasión. Necesitaba tener mi cabeza ocupada en algo que me sacara de mi realidad, casi literalmente. Y me enganché a esta historia que al final me fue dictando los capítulos siguientes. Más que yo dirigirla a ella, ya me dirigí a mí, yo me dejé llevar y disfruté mucho del viaje. No creo que tenga mucho que ver. Al final, es lo que dices tú, ¿no? En aquellos años, Roque en concreto es un niño que tiene muchas preguntas sin respuesta. Yo creo que
pero porque había
día
como una gran incomunicación entre padres e hijos.
Sí, y más seguramente en ese segmento de población en la que vivió Roque, con esos condicionantes de ser un padre que casi vivía en la semiclandestinidad, una madre que veía desaparecer de casa, que veía que volvía del colegio más contenta y no sabía qué había pasado en ese tránsito, ¿no? Podía imaginarse cosas y a veces uno cuando se imagina cosas y la mente, que es nuestra gran enemiga, te quiere llevar por donde menos debe, pues es casi mejor no pensar, ¿no? Entonces a Roque le llega a pasar algo freudiano, que es casi como matar al padre, ¿no? Querer casi que se despeñe por un desfiladero y prefería casi ya dedicarse a pensar en otras cosas, porque sabía que todas las dudas que él había almacenando desde que era muy pequeño iban a quedar sin respuesta, ¿no? Que es lo que ha sucedido en muchas familias españolas de aquellos años. Hay cosas de las que era mejor no hablar. Gente que ha vivido pasajes tremendos, trágicos, un mecanismo de autodefensa es mejor no hablamos de esto. Lo cuentan incluso supervivientes del Holocausto, ¿no? En mi casa no se hablaba. Se tenía tanto miedo a desenterrar cosas que uno procura almacenar en una gatera donde menos las vea, que es casi mejor no hablar.
Hay un detallito en el libro que no sé si simboliza un poco esto que tú estás contando, que es esa cajita que un buen día Antonio, el padre de Roque, guarda debajo de la cama y que al final de la novela pues vuelve a aparecer algo que él ha guardado ahí, ¿no?
Claro,
eso
fíjate,
un poco simboliza esto.
Al
que
final
tú estás
él acaba
contando.
Conociendo a su padre
por esa cajita casi.
Casi 30, 40 años después de que muriera. Acaba sabiendo cosas de su padre a través de un elemento inerte que está guardado dentro de una caja de galletas. Conoció más a su padre después de muerto que cuando estaba vivo, ¿no? Él se preguntaba quién es exactamente mi padre, ¿no? De dónde procede toda esa melancolía, ¿no? Que se le ve en la mirada, ¿no? Y al final acaba descubriéndolo y no deja de ser también otra pequeña derrota del protagonista.
Bueno, ese suceso, tú ya has hablado de que en un momento determinado en las páginas de La sombra de la garrapata hay un suceso. Suceso trágico, lo describe la contraportada del libro así, que obliga a Roque a dejar atrás esa carrera como futbolista y también de alguna manera su identidad. Hay un párrafo muy descriptivo, muy significativo en el libro, que no es literal, que no es lo que voy a leer, no es que desentrañe lo que pasa en la novela, pero que tú has empleado ahí para poner de manifiesto esa ruptura, ¿no? Y es que dice algo así como: en un suspiro se ha quedado sin padre, sin madre y sin hogar, sin perspectivas que trazar junto a Elvira ni junto al balón. O sea, Roque es una persona que en un momento dado, bueno, no en uno, en más de un momento, es como que tiene que empezar a volver a vivir su vida de cero. Está como en una huida permanente. Esta es la primera huida del libro, pero luego hay más.
Sí, yo diría que el libro son tres destierros, o es un destierro pero ejecutado en tres actos, ¿no? Porque al final su vida acaba siendo un destierro. Al final la historia va de eso, es la búsqueda de la identidad. El querer tener un sentido de pertenencia, ¿no? El no ser ni de aquí ni de allí, ¿no? El sentir que no eres tú, el dueño.
De hecho, cuando
de los pasos
él vuelve a la que se supone que es su tierra o sus orígenes, pensando que va a reencontrar esa identidad, no la encuentra.
Exactamente. Esto
se
es
siente
como
fuera
cuando,
de lugar.
Cuando tú esperas que sales de un lugar y que puedes volver a él 20 años después y que lo vas a encontrar tal cual estaba. No, ha cambiado de lugar, pero has cambiado tú también. O sea, esto es como cuando tienes un amigo que ha estado un tiempo casado, se separa y dice: ah, pues yo voy a volver a salir por la noche. No,
sí,
el bar ya no va a ser el mismo.
Ni los colegas,
ni los colegas ni tú tampoco. Vas a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. ¿No? Esto no era lo que yo pensaba, ya no es. Sencillamente
muy bien traída
no es.
Esa comparación.
Es una comparación, digamos, que llevada a lo más llano, pero que es un poco la sensación esa de que uno al final nunca vuelve a ninguna parte. Eso que decían los clásicos, ¿no? No ves nunca el mismo río, ¿no? O dos personas nunca se vuelven a ver porque ninguna de las dos es la misma. Eso es lo que le está sucediendo constantemente al personaje, que intenta buscar un refugio, un espacio seguro en el que él se pueda sentir identificado, pero sencillamente esos lugares no existen.
Entramos en una segunda parte en el libro de La sombra de la garrapata, que se titula La ninfa. Sería el primero de esos destierros, entonces ya nos movemos en territorio francés y por eso suena música francesa. Entonces es el momento de escuchar a Georges Brassens, ¿te parece?
Me parece estupendo.
Quand le jour de gloire est arrivé, comme tous les autres étaient crevés, moi seul connu le déshonneur de ne pas être mort au champ d'honneur. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. La mort faucha les autres, braves gens, et me fit grâce à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. La fille à tout le monde a bon cœur, elle me donne au petit bonheur les petits bouts de sa peau bien cachés que les autres n'ont pas touché.
Je suis la mauvaise herbe, brave Jean, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Elle se vante aux autres, brave Jean, elle se donne à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Les hommes sont faits, nous dit-on, pour vivre en bande comme les moutons. Moi je vis seul et c'est pas demain que je suivrai leur droit chemin. Je suis la mauvaise herbe, brave Jean, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Je suis la mauvaise herbe, brave Jean, je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu.
Rodrigo de Pablo, seguimos hablando de La sombra de la garrapata, esa novela en la que Roque se ha marchado en un primer destierro, por así llamarlo, a Francia. Yo citaba antes el fútbol, su carrera futbolística se ha truncado. Roque tiene que trabajar duro, pero se cruza el boxeo. ¿Por qué también has elegido el boxeo?
Bueno, Roque era un tipo bien parecido, no pasaba inadvertido, era un tallo de tío 1,90 con un físico imponente. Y al final, en aquellos años, era una forma de ganarse la vida como cualquier otra. De hecho, hay mucho niño de la guerra, mucho refugiado, que en Francia o en Rusia pues acabó pegándose puñetazos con alguien porque era rentable. Al final no dejaban de ser divertimentos, pertenecían a un estrato de la sociedad poco favorecido, y había quien le gustaba apostar unos francos o unos rublos viendo cómo se pegaban pues dos niños famélicos llegados del otro lado de los Pirineos o del otro lado del mundo, ¿no? Y al final es una salida como cualquier otra. Él no estaba tampoco en mucha disposición de elegir. Él al final lo que estaba haciendo era sobrevivir como podía, como les ocurrió a muchos emigrantes españoles, y durante un tiempo pues el boxeo fue una salida.
En las páginas del libro hay iconos de la cultura de nuestro país, porque está pues desde Lola Flores, la folclórica, hasta Biosca, jugador de fútbol.
Sí,
del
es
Barcelona.
Como el Piqué de ahora, un central del Barça, guapetón, bien parecido y que tenía mucho éxito con las mujeres, sí, y que jugaba muy bien al fútbol, ¿eh?
Bueno, esos referentes que también has incluido en las páginas de La sombra de la garrapata. Después de la etapa francesa, Roque también emprende otra huida. Yo lo llamo huida, tú lo has llamado destierro. Ahí lo hace con un amigo. Es un personaje que a mí me ha gustado mucho, Topillo.
A mí también. Es que cuando quise dar vida a los personajes, yo no quería que la novela, el personaje protagonista, que es Roque, fuera el clásico héroe o persona excepcionalmente buena, generosa, solidaria, con la que uno empatice a primera vista y que te sientas tan identificado con él que te duela lo malo que le pasa y celebres lo bueno. No, yo quería que fuera un personaje contradictorio, yo quería que fuera un personaje con el que hasta te pudieras enfadar en algún momento.
Y Topillo, el pobre, al final es una especie de Pepito Grillo.
Bueno, pues Topillo cumple ese rol de ángel que en algún momento a todos se nos aparece en la vida, pero en un ámbito, en un ambiente en el que a lo mejor, pues digamos que no tiene las de ganar precisamente, ¿no? Estamos hablando de una época violenta y convulsa por definición, y estamos hablando de una persona esencialmente buena. Entonces, en algún momento parece que es Topillo el que puede sacar del barro a Roque, le puede encumbrar, le puede hacer vivir otras cosas diferentes. Digamos que es un buen árbol al que
arrimarse,
pero a veces ya sabes tú que las energías se traspasan no desde lo bueno hasta lo malo, sino desde lo malo hasta lo bueno, y acaba todo contaminándose, contagiándose, y puede llegar a convertirse en algo dramático.
El caso es que hay otro giro importante en La sombra de la garrapata, este libro que ha escrito Rodrigo de Pablo. Y ese giro importante se produce por una canción que vamos a escuchar de Charles Trenet. Cuéntalo tú, si quieres contar la escena.
Que me encanta.
Es Topillo el que se empeña, ¿no?, en ver...
Sí, Topillo es un personaje fuera de contexto. Topillo es un alma libre. Topillo es una persona que adora los placeres y los disfrutes de la vida, es una persona luminosa en una época muy oscura, y Topillo le convence a Roque para ver el mar, tan sencillo como eso. A los ojos de cualquiera el mar no deja de ser el mar, pero a los ojos de Topillo aquel mar no era un mar cualquiera, y por eso quiere arrastrar a Roque. Son las cosas de la vida, ¿no? Al final, Roque y Topillo están pensando en regresar a Barcelona, y después de que vean el mar, acaban embarcados con una dirección bien distinta, pero con esta música que a mí me encanta de fondo.
Escuchamos a Charles Trenet.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on va danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons.
La regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
La música que nos está sirviendo de guía a través de las páginas de La Sombra de la Garrapata, Rodrigo de Pablo, su autor, que nadie se despiste, sí, es nuestro compañero Rodrigo de Pablo, esa voz conocidísima, archiconocida de los deportes de Onda Madrid, pero que hoy está en calidad de invitado y de escritor y de autor de La Sombra de la Garrapata, y nos habíamos quedado en ese giro que una vez más se produce en la vida de Roque, el protagonista de La Sombra de la Garrapata, porque a raíz de ese capricho de Topillo de ver el mar, pues se enrolan en la Legión Extranjera, ahí es nada.
Nada menos, nada menos.
Y se van a...
Y se van a Argelia, que seguramente ninguno de los dos sabía ubicar ese país en el mapa. Estamos hablando de un momento en el que las colonias están dejando de ser colonias. De hecho, Francia venía de perder Indochina. Y estamos, es lo mismo que decíamos antes del boxeo, ¿no? En aquel momento, pues era una manera de conseguir papeles. Al final no dejan de ser dos sin papeles que van dando tumbos por la vida, y es una manera de pensar que te puedes labrar un porvenir, con un coste muy alto, claro.
Pues aquí hay otro párrafo revelador de La Sombra de la Garrapata, que es cuando Roque dice: tengo 25 años, una guerra, otra en ciernes, dos exilios y un par de cadáveres a mis espaldas. Creo que si no me identifico con mi vida es porque me estoy protegiendo de ella. Esto también es muy humano.
Sí, al final Roque es una persona que sufre. Roque es una persona que está toda la vida tratando de lidiar con un presente continuo que acaba siendo pasado bastante oscuro. Y de vez en cuando tiene destellos de lucidez que le hacen plantearse las cosas y, por lo tanto, sufrirlas. No es una vida fácil, ¿no?
El caso es que se ven los dos metidos también de nuevo en un lugar absolutamente violento, en otra guerra, la de Argelia.
Es que tú fíjate lo que era aquello. Estamos hablando de dos refugiados, al fin y al cabo, políticos españoles que acaban en una división en Argelia con rebotados de la Segunda Guerra Mundial, que eran jóvenes que habían pertenecido a las juventudes hitlerianas o a las SS, En fin, o sea, estamos hablando de agitar en una probeta todos los rencores posibles de en los últimos años, ¿no? Las guerras más cruentas y más disparatadas, ¿no? Al final acaban peleando bajo una misma divisa gente tan diferente, ¿no? Además, en un país que les es por completo ajeno y sin ningún sentimiento de identificación, por mucho que lo intentara la Legión.
Topillo, como tú decías, es ese personaje que tiene un trasfondo absolutamente bondadoso, se da cuenta de la terrible mezquindad de la que se rodean los dos, le da también un aviso ahí a Roque, y yo creo que Topillo, bueno, busca la redención con una salida, y Roque, pues no sé si intenta buscarla de otra manera, que es cuando entramos en otra parte del libro, que es la del adulto, y no sé, tal vez sería el amor, pero no sé, ¿dónde busca Roque esa redención?
Yo creo que Roque está buscando amor durante toda la novela, de una manera bastante torpe, como por otra parte muchas veces buscamos el amor cualquiera. Yo creo que todo es consecuencia de esa necesidad que él tiene de amar y de sentirse amado, y esa torpeza que le conduce seguramente muchas veces a ir en dirección contraria a lo que está buscando. Y yo creo que es una constante en toda la novela.
Pues nos vamos a ir a una canción que es El último tango en París, que la película, claro, aparece también en las páginas del libro, de La sombra de la garrapata.
Sí, al final muchos españoles, ¿no?, tenían que irse a Perpiñán a ver El último tango en París, porque aquí era una de esas películas prohibidas, que Roque, por puro morbo, dice que prefería verlas aquí con sus metros de cinta cercenadas y tal, para que todavía su mente pudiera imaginar más de lo explícita que podía ser la película, con todo lo que ya lo era. Y en medio, además, de una relación sobreentendida. Uno de esos amores gestionados torpemente que acaban convirtiéndose en otra cosa, en mucho sobreentendido que no le hizo feliz precisamente.
Rodrigo de Pablo, La sombra de la garrapata, el libro que has escrito y que estamos desgranando aquí casi página a página. Roque, su protagonista, que llega un momento, bueno, hablábamos del amor, ¿no?, de esa búsqueda que tiene el personaje y que tenemos todos en definitiva. Y bueno, pues Roque encuentra lo que más podría parecerse a una familia.
Es la necesidad la que le empuja a tomar decisiones que le hacen tener la ilusión de albergar la falsa ilusión de que por fin tiene una familia. Bueno, familia en el sentido estricto de la palabra tenía. Tenía una pareja, tenía unos hijos a su cargo, pero seguramente no era la familia que le podía resultar satisfactoria como él hubiera querido. Al final, otra derrota, Isabel. Al final, una cosa es lo que uno pretenda y otra cosa es lo que le sirva a la vida, ¿no? O cómo uno gestione la vida de tal manera que lo que se encuentre no sea precisamente lo que andaba buscando. Y eso le sucede constantemente, le sucede también con la familia, pero por lo menos esa ilusión sí que le sirvió a él para tener una época de su vida en la que sentía que remontaba, ¿no? Sentía que podía ganar el partido,
volviendo
a lo futbolístico.
No quiero desentrañar nada de la novela. Pero claro, es que, en fin, que las vidas pueden llegar a ser muy complicadas y a Roque el pobre, efectivamente, las remontadas...
Le cuestan. Al final la vida es complicada, Isabel.
Bueno,
al final...
habrá que decirle a Roque eso de hasta el último partido, digo, hasta el último minuto del partido, ¿no?
Pero al final fíjate que su vida ya es complicada, si se junta con otros tres, que vaya tres, imagínate complica. Lo que puede salir de ahí.
Bueno, lo que hemos empezado es musicalmente con Madre cómprame un negro y ya vamos por los Bee Gees, porque vamos a escuchar a los Bee Gees.
¿No te parece que a veces hay canciones que te quieren decir algo o que en algún momento de tu vida las canciones hablan de ti? Pues eso le pasa a uno de los protagonistas de la novela, que no es Roque precisamente.
No, es Bruno.
Es Bruno, que tiene tela, Bruno, tiene lo suyo.
Tiene pocas páginas, pero son muy intensas. Bueno, no sé si son pocas, menos que otros personajes, pero...
Y alguien le susurra en algún momento que cómo de profundo es su amor.
Pues venga, How Deep Is Your Love, en las voces de los Bee Gees.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I want to feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. How deep is your love?
Rodrigo de Pablo, has venido a hablarnos de tu libro, me encanta decirlo, La sombra de la garrapata. No te estoy haciendo pasarlo mal porque te estoy preguntando del libro.
Estoy disfrutando un montón.
No te he preguntado de nada. Tu primer
estás
amor.
Estás legitimada, ¿eh?
Tu primer amor, tu primera radio.
Y te he hecho un regate con lo del primer
más.
Amor, lo de la primera radio, bueno, pues tampoco me comprometía mucho. Estoy saliendo airoso, ¿eh?
Bueno, el caso es que en La sombra de la garrapata, en los últimos capítulos, pues ahí está el desencanto. cambian los escenarios, pero Roque sigue siendo un perdedor. Tú lo has dicho, esto es una novela de perdedores en el buen sentido de la palabra.
Digamos que para no convertir esto en un viacrucis, hay que decir que
yo esto lo digo porque yo soy muy de perdedores. Uh-huh. Yo no me daba cuenta, pero yo un día estaba hablando con alguien y le dije que mi personaje favorito de South Park, uh-huh, era el pobre de la capuchita. Uh-huh. Y entonces me dijeron, Kenny. Uh-huh. Y me dijeron, ¿te gustan los perdedores? Y me lo afirmaron y me quedé así y dije, pues a mí lo
sí,
mejor.
A mí me gustan, ¿sí?, los perdedores. Yo una vez escuché, cuando yo era estudiante de periodismo le hice una entrevista a José Sacristán, una entrevista que...
Ese no es un perdedor.
Bueno, no, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Tiene
sus tratas? Que luego, claro, es que un perdedor no es el triste derrotado que va por la vida con los hombros caídos. Una cosa es ser un perdedor y asumir que las grandes batallas están perdidas, como hablábamos antes, y ser un triste derrotado que va con la cara larga y en plan Calimero. Al final, lo bueno del perdedor lúcido, que es un perfil que yo admiro y al que me gustaría adscribirme, es aquel que, sabiendo que las grandes batallas están perdidas, sale a librarlas como si las pudiera ganar.
O sea que Roque sería uno de esos.
Sí, Roque es un peleón. Es un peleón muy torpe, en algunos momentos muy torpe, pero es un tipo que no se arredra y que el tío sale a librar la batalla y a veces hasta cree que la está ganando.
Estamos llegando al final, Rodrigo, y yo al principio he dicho o me he comprometido a que te iba a hacer una pregunta y te iba a preguntar por alguien. ¿Quién es Gaby?
Pues Gaby es el personaje que inspira, o la persona que inspira el personaje de Roque, a quien yo conocí un verano, una noche en Carcassón. De aquella conversación salió un interés que me hizo investigar, que me hizo documentarme, tirando de la madeja de algunas de las cosas que él me contó, y al final acabó siendo la novela que ahora tenemos encima de la mesa. Lo que ocurre es que Gaby, que era una persona osca, mayor, que vivía sola en el sur de Francia, no tenía teléfono, digamos que se dejaba caer habitualmente por el mismo bar, yo al final me sentía casi como si le estuviera traicionando cuando estaba escribiendo a partir de muchas de las cosas que él me contó. Con lo cual yo, unos años después, agarré el coche, me planté en Carcassón, me fui a la misma taberna donde lo había conocido y apareció. Él no se acordaba de mí. Y bueno, con Gaby y tal. Dice, no, pero ¿qué quieres de mí? ¿No? Un tío así como muy...
¿Quién es usted?
Sí, tal. Y le conté la película, que estaba escribiendo una novela a partir de las cosas que habíamos hablado aquella noche. Aquella noche cenamos. Cené yo, él bebió más pastís que cenó. Pero al día siguiente quedamos para desayunar. Me trajo un montón de documentos, de fotografías, de archivos de su vida privada que me quería regalar. Decía, bueno, a mí me queda poco, llévatelo tú porque yo ya no voy a hacer nada con ello, ni a nadie le importa. Yo me llevé solo algunas cosas de las que él tenía copia, no quería tampoco ser demasiado invasivo, y él solo me dijo, cuando se despidió emocionado, por cierto, después de desayunar, comer, tomar café y hacerse de noche, me dijo, solo te pido que cuando acabes la novela, que subas y me des un ejemplar. Pues al cabo de 3 o 4 meses, la mujer que regentaba la taberna donde nos habíamos conocido y a quien yo había dejado mi contacto para estar de alguna manera cerca de Gaby, me informó de que había muerto. Así que no pude cumplir mi palabra, pero bueno, por lo menos el libro...
¿Dónde esté Gaby?
Ahí está. Gaby Agüera, que es la persona que inspiró el libro y sin la que no hubiera nunca acabado este proyecto.
Rodrigo de Pablo, te voy a tener que invitar otro día para hablar más de tu vida y menos de la de Roque o de la de Gaby.
No es tan interesante, eso ya te lo digo.
Bueno, pero la última canción, Sigur Rós, esta la has elegido por otros motivos, ajenos,
sí,
a la sombra de la garrapata.
Pues porque durante el proceso de la creación de la novela, a veces escuchaba Sigur Rós, muchas veces escuchaba Sigur Rós. Yo creo que la música a veces te hace mejor. La música te toca fibras que desconoces que existen, pero de repente no te ha ocurrido que dejas de escuchar cierto tipo de música y acabas mucho mejor de lo que habías empezado, más reconciliado con la vida, contigo mismo, más inspirado. Pues a mí eso me ocurre con Sigur Rós, que con Jónsi, que es este tipo islandés que canta en falsete, y que he elegido esta canción como podía haber elegido cualquier otra, pero que me lleva más adentro y más lejos de lo que de otra manera seguramente podría llegar.
Pues Rodrigo de Pablo, gracias por tu inspiración, que la has plasmado en las páginas de La sombra de la garrapata. Gracias por esta charla, gracias por la selección musical y un hasta pronto. Lo dicho, otro día vienes y yo rasco más en aquello de, no en el primer amor, no, ni en el segundo ni en el tercero. ¿Estado civil? ¿Esto lo podemos decir?
No hay necesidad, ¿no?
Yo soy como Pepelu.
No hay necesidad, yo creo, ¿no?
Que no te saco nada. Venga, que muchas gracias, ¿eh? Y que recomendamos
ti,
desde
Isabel.
Aquí La sombra de la garrapata. Gracias.